El día de hoy, en la primera edición de las noticias TVP, tenemos información acerca del libro bus que ya llegó a la Laguna del Nainari. Con él hay otras actividades que se conmemorará el aniversario de la fundación de KGM.
También tenemos la información que en la conferencia del Palacio Nacional el presidente dijo que el INAI fue creado para simular y ocultar información de otros gobiernos.
Detalles acerca de las rastreadoras enfrentan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Nuevo modus operandi de los grupos del crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. Estaremos pendientes de seguir esta información.
Además, encontraron 20 fosas en Hermosillo. También les platicaremos de la mega marcha que se está preparando por parte de la Red Feminista Sonorense, además de otras actividades en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Hablaremos también de que continúan las comparecencias en KGM. Ahora le tocó el turno a la ex tesorera y a los ex funcionarios de Desarrollo Urbano.
Esto y mucho más, quédense con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy jueves 25 de noviembre. Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una edición más de las noticias. Gracias por estar con nosotros. Los madrugadores de esta mañana, si ya están cafeceando, desayunando, los invitamos para que nos acompañen esas próximas dos horas con la información más relevante del sur del estado de Sonora, de México y el mundo. Así que quédese en la señal de TVP. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
Buenos días para ti, Rosalba, y buenos días también para toda la gente que temprano aquí está con nosotros. Bien lo acabas de decir, los madrugadores. Si ya está tomando café, adelante. Si está desayunando, muy buen provecho. Hoy queremos que usted también comparte esta información. Estamos en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo la información. La toma y la comparte. Así, sus amigos, familiares, demás personas se enteran qué está pasando en KGM, en Sonora, en México y en todo el mundo.
Así es, muy importante estar en contacto directo y recuerde que usted puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, por mensaje, por comentarios y también a través de WhatsApp. 6442-042120 es nuestro número para que nos platique qué es lo que pasa en su comunidad, que nos haga saber cuál es la situación que acontece diariamente donde usted camina, donde se transita en su automóvil, en el camión. Platíquenos, envíenos fotografías, videos también para mostrarles a todos qué es lo que sucede. Es importante estar en contacto. Recuerde 6442-042120. La línea está abierta desde este momento a su disposición.
Le agradecemos muchísimo estar en comunicación con nosotros. Gracias por su confianza, de verdad. Y también tenemos la oportunidad de estar en contacto con la información de todos los ámbitos. En este caso, el deportivo, con Poncho Insunza. En un momento más hablaremos de qué está pasando también en el fútbol, la NFL y otros ámbitos más. Tenemos también información que tiene que ver con el clima. Hoy, una mañana un poco más fresca, un frente frío, el primero se acerca. Así que preguntaremos a Marisol Dovala qué está sucediendo.
Así es, también tendremos el día de hoy a nuestros expertos. Tendremos a Pablo Medina con la sección de Digital Break, tenemos la sección cultural también con Carlos Corral, así que esté muy pendiente de la información y por supuesto Jorge Salazar estará en algún punto de la ciudad. Tenemos información de último momento, cerraron estancias infantiles y esto por temas de COVID, así que esté muy pendiente porque le daremos todos los detalles. Y nos vamos de lleno con la información, porque en el municipio de KGM también continúan las comparecencias y ahora le tocaron a otros funcionarios el día de hoy. Así que, bueno, el día de ayer se estuvo sucediendo esto. Le tocó a la ex tesorera y también a los exfuncionarios de Desarrollo Urbano. Fue a las 10 de la mañana cuando comienza este proceso con la ex tesorera Karina Montaño, a quien se le cuestionaron diversas obras, y a las 12 de la tarde se dio el turno de José Carlos Galindo Gutiérrez y Genaro Fuentes Quintero, de los cuales solo el último acudió. Galindo Gutiérrez mantuvo comunicación con la Comisión Plural de Regidores para pedirse reagendar a su cita, expuso Alejandro Monje Badachi, regidor presidente de la comisión, tras encontrarse fuera de la ciudad. Vamos a escuchar lo que dijeron en esta reunión de comparecencia.
Pues ayer estaban programadas comparecencias, solamente acudió al llamado del capitán, el exalcalde pues no, no acudió al llamado, dice que no se le notificó. Nosotros tenemos un acta circunstanciada donde se le notificó, donde fue, se fue a su domicilio en dos ocasiones, nadie abrió y por último se optó por levantar el acta circunstanciada. El día de hoy tenemos programado otras dos comparecencias. La primera pues ya fue hoy con la tesorera, que acudió al llamado y le agradecemos. La segunda es con los directores, con los secretarios de desarrollo urbano. Pues hay muy buena disposición por parte de los que se han acudido. Hemos aclarado las dudas, despejado cualquier inquietud que tenemos en cuestión sobre la entrega de recepción, sobre las carpetas. Las comparecencias son para ampliar la información que no tuvimos en la carpeta, para poder hacer la glosa y enviarla al Congreso. Si quieren algunas inquietudes, algunas dudas todavía, pues vamos a hacer las observaciones en el acuerdo para que nos apruebe el ayuntamiento. Si no acuden al llamado, se les va a volver a citar. Si no vienen, nosotros vamos a hacer las observaciones correspondientes a las instancias que competa, ya sea Contraloría, al ISAF o al Congreso. Ya ellos son las dependencias que responsables de fincar responsabilidad, ya sea administrativas, penales, civiles, lo que sea.
Y mientras tanto, se da a conocer otra información donde acalla Seguridad Pública rumores sobre los lujos en oficinas de Tarango. Aquí los detalles.
Para acallar los rumores que trascendieron las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal respecto a supuestos lujos con los que contaba el titular de la dependencia, medios de comunicación realizamos un recorrido para atestiguar que dichas afirmaciones no eran ciertas. Durante meses trascendió la especie de que Cándido Tarango Velázquez ocupaba un espacio habilitado como recámara que se encontraba contiguo a su oficina y en cuyo interior había mandado instalar un jacuzzi. Para desmentir los rumores, el responsable de la seguridad de los cajemenses convocó a diferentes medios para que comprobaran que los dichos no eran más que rumores mal infundados. Durante el recorrido del equipo de las noticias pudimos atestiguar que efectivamente contiguo a la oficina del llamado 10-2 existe un espacio que utiliza como área de descanso, pero solo cuenta con un catre y un sanitario. Además, nos encontramos con el área de control y comando, conocida como C2, desde donde la dependencia en materia de seguridad establece las estrategias de combate a la delincuencia, para lo cual cuenta con modernos equipos tecnológicos. También fuimos testigos de que actualmente se están construyendo un área de dormitorios para los elementos, se están rehabilitando los sanitarios y se cuenta con un área de gimnasio bien equipada para que se ejerciten los policías. Para las noticias, Jorge Salazar.
Pues así la información, ahora sí que entramos hasta la cocina con las cámaras de las noticias TVP para ver pues qué es lo que hay realmente ahí en el interior de las oficinas de seguridad pública, en esos dormitorios de los cuales se ha hablado mucho.
Así es, y bueno, por supuesto ahí estuvimos dándole seguimiento y también por parte del de secretario precisamente de seguridad se brindó todos estos detalles y es así como acallaron los rumores de lo que estaba pasando al interior, que era lo que se decía.
Así es, y hay más información que les estaremos platicando en los próximos días, así que estén muy pendientes de las declaraciones que se dieron en este recorrido. Mientras tanto, vamos a ver lo que está apareciendo en el calendario internacional el día de hoy. Hoy, 25 de noviembre, nos encontramos con que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Día Naranja también se menciona en muchas ocasiones. El 25 de noviembre tiene la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas. Esto es a nivel mundial. Se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
Es algo que desde hace muchos años atrás se ha venido planteando, pero es hasta el año 2000 cuando la Asamblea General de la ONU designa este Día Internacional, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales, a las ONGs, a todo mundo a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública y eliminar así todas las formas de violencia contra las mujeres. Y el principal antecedente de esta efeméride es desde 1981. Militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban que un día como hoy se hacía protesta y conmemoración contra la violencia de género.
Así es parte del trabajo que se está haciendo para el día de hoy, Día de la No Violencia contra la Mujer. También hay estadísticas que están surgiendo donde se habla que el 60% de las mujeres, en algunos casos el 70%, han sufrido algún tipo de violencia en este tiempo de pandemia solamente, claro, a nivel mundial.
Es la verdad una situación difícil de digerir muchas veces, porque la violencia en las niñas también es algo que ha causado mucho impacto a nivel mundial. Y bueno, en algo de historia que se refiere a esto, se refiere a que se hace honor a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en el año de 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. Eso es lo que se da como un antecedente de violencia sexual, violencia también de crimen, de acoso, de trata de seres humanos, de mutilación genital, de matrimonio infantil, de violencia por parte de compañeros sentimentales. Es la verdad un sinfín de aristas en las cuales se debe de trabajar.
Ya les contaremos algunas de las actividades que se están preparando para conmemorar este día. También el día de hoy es día de Thanksgiving o Acción de Gracias. Este día es una celebración de origen cristiano y una festividad conocida en todo el mundo que se celebra anualmente en Estados Unidos y Canadá para agradecer las bendiciones recibidas durante el año, reuniendo a las familias para preparar y disfrutar de una abundante cena con el pavo como protagonista y plato principal.
¿Cuándo es el origen cristiano de esta festividad? Se habla de que es propia de Estados Unidos, como bien lo menciona Rosalba, y de Canadá, y se daba gracias por la cosecha, cuya tradición se ha mantenido hasta la actualidad. Se centra en dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el año, reuniendo a toda la familia, amigos, compartir un banquete, el plato típico, ya lo menciona también, el pavo al horno. Hoy, precisamente, es un día especial para Estados Unidos y para muchas personas que están acostumbradas también a realizar este tipo de actividad. Y bueno, también algo que viene relacionado a esta festividad es que próximamente viene el Black Friday, lo cual significa que muchas personas también están abarrotando en Estados Unidos los centros comerciales y las tiendas para dar gracias también por todo lo que han recibido.
Así es, el Viernes Negro es un día después del Día de Acción de Gracias y precisamente tiene relación con este día donde las personas, después de dar gracias, pues bueno, hacen su visita a tiendas, a centros comerciales.
Y grandes filas, ¿no?
Ahora sí que después de la cena, literal, porque esperan que les den las 12 para poder abarrotar las tiendas y así celebrar el Viernes Negro. Así los es. Comercios, pues es el buen fin de los Estados Unidos y Canadá, ¿no? El Black Friday, que ha existido desde hace muchísimos años.
Ya me ha tocado, hacer filas allí en la madrugada.
Ya te imagino.
No, es una fiesta.
Esperamos que ahora no te vayas para allá.
No, aquí me quedo.
Aquí te vamos a detener en este Black Friday. Pero bueno, esperamos que usted disfrute este día, aunque aquí no se celebra, no es una celebración mexicana, pero siempre podemos dar gracias por algo y es la invitación para todos ustedes. Si celebran algo en especial, háganoslo saber y les estaremos enviando nuestra felicitación.
Claro que sí. Con eso vamos a la primera pausa, pero queremos que se quede con nosotros. Le vamos a regalar la mañana de hoy. Mira, nada más, Rosalba, hoy creo yo que el sol se ocultó un poco más tiempo de lo normal, unos minutos antes. No estaba saliendo hacia el horizonte, pero pudimos captar cómo las nubes que circulan alrededor, resultado del frente frío y de esta temporada invernal que tenemos, se están pintando de colores gracias al sol que se asoma por allá a lo lejos. No pudimos captar la salida del sol claramente, pero pudimos captar estas nubes hermosas desde la plaza ahí, Benito Juárez. Vean nada más qué belleza. Y bueno, algo que se ha llamado a toda la ciudadanía es a tener cuidado, debido a que a partir de hoy, 25 de noviembre, empieza la baja de temperatura en el norte de Sonora. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Las temperaturas pueden llegar hasta los 0 grados e incluso disminuir un poco más. Vamos a preguntarle a la experta en un momento más. Mientras tanto, disfrute de la mañana y quédese con nosotros hasta las 9. Regreso con más información y ahora queremos conocer qué está pasando en México, en el estado y en la región, pero a través de los titulares de los periódicos. Acompáñenos.
Iniciamos con lo que está apareciendo esta mañana en El Universal. En sexenio suben feminicidios, homicidios dolosos, extorsión, violación, violencia familiar y de género y corrupción de menores, según las cifras oficiales.
Ahí lo expone precisamente este periódico, conforme al día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Tenemos ahora el Sol de México, dice que se confirma la peor inflación en 20 años. La inflación alta debe resolverse pronto, es un fenómeno mundial, hay una crisis, eso dijo el presidente.
Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, en Excelsior. Cierran filas contra la violencia en Zacatecas. Se le pasó la mano al crimen, dijo el gobernador. A partir de hoy, elementos federales reforzarán la seguridad, sobre todo en las fronteras estatales, y se aumentará la cifra de beneficiarios de los apoyos sociales, incluyendo los jóvenes.
Ya está planteando la situación para evitar más conflictos en un estado que está ahorita en una situación muy violenta, Zacatecas. Mientras tanto, vamos a ver el otro periódico, está La Jornada. Andrés Manuel López Obrador menciona que con apoyo social y militar se rescatará Zacatecas. También hablando del mismo tema, algo que dijo fue: hay que quitarle el semillero de jóvenes a la delincuencia.
Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Para Zacatecas, 3.800 federales con helicópteros. El despliegue se aplicará a partir de hoy y en 30 días se realizará una evaluación para conocer alcances. El gobernador David Monreal cuenta con todo nuestro apoyo, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más en el mismo tema continuaron en varios periódicos. Mientras tanto, vamos a ver qué menciona Reforma. Dice que gastan más en deuda que en obra pública. Ahorran pasivos a 15 entidades. Destina la mitad de estados del país 180% más dinero para pagar déficit. Ahí aparece.
En el Expreso, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 7.05% anual en la primera quincena de noviembre, la cifra más elevada desde el 7.08% de abril de 2001, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Así la situación, de acuerdo precisamente a lo que menciona de la inflación. Tenemos ahora otro periódico, está apareciendo El Imparcial, dice que investiga Fiscalía de Sonora motivos del fallecimiento de una bebé de 9 años. Esto ocurrió en una farmacia en la capital, Hermosillo, Sonora.
Lo que aparece en El Sol de Hermosillo: violencia familiar y abuso sexual, lo que más sufren mujeres en Sonora. Este 25 de noviembre es para recordar el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Activistas realizarán marchas y eventos en Sonora.
Ahí estaremos pendientes del seguimiento. Mientras tanto, aquí en la región vamos a ver a medios Opson. El Tiempo dice: hallan cuerpo sin vida. Esto en el poblado de El Portón, muy cerca del municipio de Cajé.
Vamos ahora a ver lo que aparece en el diario del Yaqui. Venados le da la vuelta al marcador con 5 carreras en la 7ª entrada. Se pone al frente en el 2º de la serie.
¿Qué pasó aquí? Le vamos a preguntar a Poncho en un momento más. Mientras tanto, tenemos otro periódico, está apareciendo ahí, Tribuna del Yaqui. De nueva cuenta, una institución educativa aquí en Ciudad Obregón fue víctima de la delincuencia. Sujetos no identificados robaron cableado eléctrico, así lo expone.
En síntesisnoticias.com dice que el origen y destino de 12 millones de pesos que el exalcalde Sergio Pablo Mariscal aseguró se destinarían para la primera etapa del proyecto denominado la Universidad Policial fue uno de los temas centrales en las comparecencias de la tesorera y el exsecretario de Desarrollo Urbano, Genaro Fuentes.
Vamos a darle detalles en un momento más. Mientras tanto, aquí está este espacio que ya es su favorito. Se trata de www.tvpacifico.mx. Aquí llega toda la información, por supuesto, de los diferentes periódicos y también mucha más de investigación de parte de los reporteros en Sinaloa y en Sonora. Llega el libro bus a la Laguna de Nainari. Es un tema que aparece ahí en esta página. Le vamos a dar detalles en un momento más.
Así es, tendremos toda la información www.tvpacifico.mx. Gracias a usted que sigue con nosotros o quienes van llegando. Quédense, nos damos una pausa y volvemos con más.
Acompáñenos. Estamos de regreso con más información y le vamos a dar a conocer precisamente la planeación de una marcha en la cual alista la Red Feminista Sonorense esta mega marcha por la paz, además de otras actividades, esto en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de la Mujer. Veamos.
Con una marcha que partirá del Callejón de la Mujer a las 4 de la tarde, las integrantes de la Red Feminista Sonorense buscan enviar un mensaje de paz y esperanza a la población, en medio de un municipio y estado con altos índices de violencia contra las mujeres y en el marco del Día Internacional para su Erradicación.
La concentración es en el Callejón de las Mujeres y vamos a salir por la calle Zaragoza y agarramos la 5 de febrero hasta llegar a Palacio Municipal. Y ahí vamos a tener pues un evento cultural, un evento en donde nosotras pues nos manifestamos las mujeres por la paz. queremos paz en nuestro municipio, queremos paz las mujeres, para nuestras niñas, nuestras adolescentes y las jóvenes.
Para ser parte de esta marcha, se llamó a acudir vestidos de naranja, morado o blanco, mencionó Deni Gastelum Barrera, otra de las integrantes de la red, los cuales son colores representativos del rechazo de la violencia y de las feministas.
Ya basta de toda la situación, toda la violencia social que estamos viviendo, entonces queremos presentar esta alternativa. Las cifras son muy tristes, muy alarmantes, puesto que Sonora ocupa los primeros lugares en violencia sexual, en abuso sexual, primer lugar en violencia familiar. Entonces, esto es de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con esta marcha se exigirá también a los tres órdenes de gobierno el cumplimiento de las 29 recomendaciones para la alerta por violencia de género, declarada después de 6 años de lucha, el pasado mes de agosto. Con imágenes de Emanuel Bracamontes para las noticias, Susana Arana.
Y bueno, ahí está la información y la invitación para quienes gusten unirse a esta marcha hoy en el Día contra la Violencia hacia la Mujer, de la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas. Y bueno, precisamente hablando de violencia y estas estadísticas, el día de ayer se dio a conocer información por parte de las madres buscadoras de la costa de Hermosillo, pues que localizaron 20 fosas por allá en esta región. Se habla de que este colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, pues encontraron este número de fosas, 20, en un terreno conocido como Las Carboneras. Las integrantes de las Madres Buscadoras realizaron el hallazgo registrándose durante el transcurso de este miércoles por la calle 20 rumbo a la costa de Hermosillo. De acuerdo a la información que circuló en las redes sociales, los cuerpos estaban enterrados en las fosas y cubiertos con cal para evitar que salieran los fétidos olores. También se encontraron prendas de vestir completas. Dieron a conocer que algunos de los cuerpos encontrados estaban completos y varios más calcinados, en un total de 7 fosas. Ceci Flores, líder del colectivo, señaló que aunque la misión de Madres Buscadoras es localizar cuerpos, siempre resulta muy doloroso este tipo de hallazgos, e hizo un llamado a todas aquellas personas que tengan un familiar desaparecido, acudan a la Fiscalía del Estado a realizar el reconocimiento de estos cuerpos, ya que podría tratarse de quien andan buscando. Y bueno, ante esto también la Fiscalía General de Justicia del Estado envió un comunicado directamente relacionado con este hecho que se dio a conocer al mediodía de ayer, miércoles. Dice que para determinar las causas del deceso de una persona menor de edad del sexo femenino de 9 meses de nacida, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza análisis correspondientes. Eso fue un comunicado que también dieron a conocer el día de ayer. Y bueno, sobre las fosas encontrados, dijeron que en apoyo a esa jornada de búsqueda, en acompañamiento a las madres buscadoras, el dato que da a la Fiscalía es de 14 fosas con resultados positivos. Después del primer número que le mostramos hace unos momentos, después habló de 14 fosas, dicen que en todas se encontraron restos óseos, en unas calcinados, en otras en estado de descomposición, y el número exacto de cuerpos o restos óseos se dará a conocer, dicen, una vez que se haya determinado el procesamiento de cada una de las fosas. Primero se hablaba de 20, luego se hablaron de 16, y ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado pues dice que pues se va a dar a conocer cuando tengan resultados más certeros. Y bueno, también más adelante les estaremos platicando un poco más acerca de esta investigación sobre el deceso de una bebé de 9 meses, esto en una farmacia de Hermosillo, allá en la capital del estado. Vamos a una pausa, volvemos con mucho más.
Nunca fue tan fácil verse bien. Ana Armas Hairdresser. Actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Ana Armas Hairdresser. Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo. Ana Armas Hairdresser. Tu mejor experiencia en belleza.
¿9-3? Órale, entonces quedó muy bien. Ya estamos de regreso con la información. Poncho, buenos días otra vez.
Muy bien.
Sí, quedó bien. Pues al final de cuentas, digo, iban mal, ¿no? Y de repente
no, avanzaron. Iban bien iban y terminaron bien, mal. Y al revés.
Bueno, pues, está bien.
¿Qué sucedió?
Evitemos la confusión. A ver, cuéntanos entonces. A ver, vas a dar todos los detalles.
Pues bueno, sí. El día de ayer, pues como sabemos, las tribus están de visita en el estado de Sinaloa, en la capital y en el puerto. Mayos está visitando al equipo de Tomateros de Culiacán y los Yaquis de Obregón. Y bueno, unos Mayos de Navojoa que, bueno, ya los habíamos comentado, ya habían pegado primero en Culiacán frente al equipo Guinda, los Yaquis habían perdido el primero, y el equipo de los Mayos de Navojoa el día de ayer le repitieron la dosis al picheo de Culiacán. 10-4, triunfan los Mayos de Navojoa una vez más allá en Culiacán y se quedan con la serie. Otra vez el equipo de Navojoa haciéndole la travesura al equipo de Culiacán. Ahora, con este resultado, ya, como dicen por ahí, amacizan la serie, se quedan con ella, Fernando, y el equipo de Navojoa, ahora sí, va por la limpia, la barrida a domicilio frente al equipo bicampeón.
Mira nada más, qué bien. ¿Cómo se desarrolló el partido? ¿Tú lo viste?
No, sí, definitivamente un partido verdaderamente lleno de batazos, lleno por ahí de muchas fallas en el picheo, sobre todo de Culiacán, que no encuentra la fórmula para poder dominar realmente en la liga a varios equipos con su picheo, la ha pasado bastante mal, y unos Yaquis de Ciudad Obregón que iban ganando 3-0.
A ver, eso me tiene preocupado.
Iban ganando 3-0 en la cuarta entrada, en la séptima, perdón, les hicieron un rally con el que el equipo de Mazatlán se fue a arriba con el doblete ese de Isaac Paredes que pega contra la pared, y ya de ahí más para adelante el equipo de Ciudad Obregón empezó a permitir las carreras con las que finalmente el equipo de Mazatlán pues vino a asegurar el partido. El equipo de Obregón iba ganando 3-0 y termina perdiendo 9-3. Demetrio Gutiérrez, ahí lo vemos en pantalla, un hombre que lanzó las 5 entradas reglamentarias, quería aspirar a su segunda victoria en calidad de abridor porque había sido un lanzador en el bullpen, ya tenía algunas victorias dentro del relevo, ganó frente a Naranjeros de Hermosillo como abridor, quería su segunda frente a Mazatlán, pero bueno, no se dio porque sus compañeros fallaron en el relevo, sobre todo el señor Leiva, y bueno, Alberto Leiva yo creo que es el que va a cargar con la derrota.
Mira nada más, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Cuéntanos.
Pues yo creo que el equipo de Obregón va a tener que darle vuelta rápido a la página, tratar de sacar el juego del honor el día de hoy, volver este fin de semana a su casa para enfrentar a Mexicali, un equipo bastante flojito, y tratar de pegarle a los Águilas, aprovechar de que no la pasaron bien en la primera vuelta, en la segunda están empezando a elevar el vuelo un poco. Eso es lo que tiene que hacer el equipo de Ciudad Obregón. Y bueno, el día de ayer se lleva la derrota el señor Samuel Zazueta, se lleva la derrota, pero quien permite las carreras del empate y todo esto fue el señor Leiva. Alberto Leiva, Samuel Zazueta se queda con la derrota, Roberto Espinosa es el que carga con la victoria del equipo de los Venados de Mazatlán.
Bueno, ¿cómo dirían los puntajes de ahora en adelante? O sea, y con esta derrota, y bueno, en caso de que ganara el día de mañana, ¿qué pasaría?
Por el momento, el equipo de Tomateros de Culiacán y los Cañeros de los Mochis son los dos equipos que están fuera de la postemporada.
Adiós.
Ahorita, a ver. Ahorita si ya hubiera culminado el round regular, los campeones se van junto con los Cañeros de los Mochis. Dos equipos importantes en Sinaloa estarían diciendo adiós a la temporada. Y bueno, el equipo de Mazatlán poquito a poquito tratando de despegarse de las posiciones malas para poder aspirar a entrar a la postemporada. Y el día de ayer con el equipo de Navojoa, Raúl Carrillo, que sigue componiendo su serpentina, gana con el equipo de los Mayos de Navojoa, pierde Aldo Montes. Y preocupante lo que vemos en el picheo de Culiacán, porque la ofensiva hace carreras, la ofensiva batea, sabe lo que tiene que hacer, pero el picheo es un desastre en Culiacán. Un desastre, y cuando no tienes picheo, cuando tu abridor te da las 5, 6, 7 entradas, y el bullpen es un desastre y viene y echa a perder el trabajo del abridor, pues ¿de qué sirvió, no?
Claro.
Entonces, todo eso se viene a conjugar y bueno, ahí están las derrotas para el equipo de Culiacán.
Claro. Entonces, bueno, ahora tenemos que Mayos está aventajando en estas circunstancias. ¿Qué tiene que hacer ahora Mayos para seguir adelante?
Yo creo que Mayos tiene que seguir haciendo el béisbol que empezó desde la primera serie del rol de la primera vuelta a lo que está haciendo ahorita. Un béisbol agresivo, un béisbol eficaz, tiene un picheo formidable, un bateo, la verdad, muy bueno. Un manager que le gusta arriesgar, que juega con el librito, que es agresivo. Ahí está la tabla de posiciones. Ve nada más cómo está la tabla de posiciones.
Cuéntanos.
Ahí está Mayos en el primer lugar. En el segundo está el equipo de Algodoneros de Guasave. Yaquis de Ciudad Obregón en tercero, el equipo de Naranjeros de Hermosillo en cuarto, Charros de Jalisco en quinto, sexto Culiacán, séptimo Sultanes, octavo Mexicali, noveno Venados de Mazatlán y en décimo sitio está el equipo de los Cañeros de los Mochis. Ahora, vamos con el standing, les voy a comentar de los puntos en total. El puntaje en total es el siguiente, si ahorita tuviera, exactamente, ahí está el total. Ve nada más el puntaje. Mayos con 10 en la primera vuelta, 10 en la segunda vuelta, tiene un total de 20. Órale. Está liderando las dos vueltas, fíjate nada más. Sí. Entonces, si ahorita culminara la temporada, fíjate dónde está Culiacán y Mochis, los últimos dos. Los quedan últimos eliminados, entonces la postemporada se jugaría de la siguiente manera. Ajá. Navojoa estaría enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo. Okay. Recibiéndolos en el Manuel Ciclón Echeverría. Algodoneros de Guasave estaría enfrentando a los Sultanes de Monterrey, abriendo serie en Guasave. Mexicali estaría recibiendo al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, abriendo serie en Mexicali. Y los Charros de Jalisco recibiendo a los Venados de Mazatlán, allá en Zapopan, Jalisco. Esas serían las llaves de la postemporada. Los primeros cuatro abrirían en casa, los del quinto hacia el octavo quedarían entonces como visitantes y los últimos dos, adiós. Se estaría yendo el bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico y por obvias razones tendríamos nuevo campeón.
Claro, mira nada más. Esto en dado caso de que quedaran igual los puntajes, ocurriría.
Si quedaran así, ¿no?
Si quedaran así, ocurriría esto. Muy bien.
Falta mucho por recorrer, pero la verdad es que por lo que estamos viendo en estos momentos, pues híjole, yo creo que Tomateros debe de hacer un análisis muy profundo de qué es lo que le está haciendo falta, porque yo veo a Benjamín Gil y a la directiva del equipo de Tomateros muy confiado en su gente, y digo yo, bueno, está bien que confíes en tu gente, pero también la confianza, ¿qué dicen? La confianza puede ser algo de lo cual puedas arrepentirte de tanto confiar. Claro. Entonces, si tú estás confiando en estos hombres, en estos nombres que te están, que no están dando resultados y no despiertan en toda la temporada, te vas a ir.
Qué difícil.
Es difícil. Te tienen que hacer movimientos en el picheo, en el infield, donde con los extranjeros, algo tiene que hacer Culiacán si quiere, como dijo Benjamín Gil, ser el segundo equipo tricampeón en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. Para eso, al señor Benjamín Gil le falta mucho todavía, porque ahorita en temporada regular ni siquiera está dentro de la postemporada, ¿no? Y entonces, mucho ojo a lo que venga más adelante para Benjamín Gil y compañía, porque la verdad, Fernando, viene algo muy, muy complicado. ¿Cuál es el siguiente rival de Tomateros? Ir a visitar a los Algodoneros de Guasave, un equipo muy complicado.
Ay, 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 esto se está poniendo cada vez mejor, pero bueno, tú ya nos vas poniendo al tanto. ¿Tienes más información?
A las 8:40 estaremos con toda la información deportiva.
Excelente. Mientras tanto, mira lo que pasó en redes sociales.
Venga.
Toda esta gente son los capitanes de Chichen Itza, ¿correcto? La clase baja.
¡Míralo! ¿Okay? Mira nada más. ¿Cómo ves? Lo que más causa gracia, la verdad, es la risa de las personas que están grabando, porque pues se sorprendieron muchísimo al captar a este perrito en la cima de esta pirámide, la pirámide de Chichen Itza. Este video ya se hizo viral en redes sociales porque pues todo mundo se sacó de onda, dijo, a ver, no están permitiendo que se suba nadie a las pirámides,
no permiten.
Esto por protección de este recinto arqueológico. Por tanto, el ver a un perrito en la cima, bueno, llamó mucho la atención porque él estaba prácticamente contemplaba el paisaje, estaba conquistando el mundo y bueno, prácticamente eso provocó la risa de los que estaban ahí. Muchos con sus cámaras, con sus celulares, empezaron a grabar, pensaron al principio que era una persona, pero de repente dijeron, no, mira nada más, es un animalito. Y pues prácticamente eso es lo que causó mucha gracia, ya que no permiten que nadie se suba a esta pirámide. Y desde ahí él observaba tranquilamente a todos alrededor, como diciendo, esto es mío.
Conquistando el mundo, señor.
Así
es. Nada más.
Mira nada más, qué bonito. Y pues al final de cuentas, todos los que estaban ahí presentes, además de estar disfrutando de esta pirámide que tiene, la verdad, bastantes visitantes durante el año, hay restricciones de COVID-19 y esto también pues provocó que al momento de voltear hacia arriba y ver a alguien, dijeron, no, hay una persona, y al captarla con el teléfono celular, no, se dieron cuenta que era un perrito que se había filtrado y que había decidido observar desde
filtró
la cima.
Filtró la seguridad de los mayas.
Así es. Qué bonito. Y bueno, un espacio dominado por los animalitos. Mira, así qué es. Bonito.
Qué bárbaro, güey.
Con esto tenemos ahora una pausa, pero...
A las 8:40, toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
Muy bien, regresas al ratito.
En información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, emitieron un comunicado que dijo que análisis realizados en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía de Sonora determinaron que son compuestos químicos y no restos humanos los hallados en el interior de 4 tambos localizados en la comunidad de Huichaca. Los estudios de química forense hechos por el personal de servicios periciales en el Laboratorio CIF concluyeron que se trata de un compuesto desecante neutralizante que fue utilizado en una mezcla de hidrocarburos presentes en combustibles con aditivos de plomo. El pasado 22 de noviembre, un colectivo de madres buscadoras localizó 3 tambos de plástico, todos azules con capacidad de 200 litros. Un recipiente más fue localizado enterrado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado al procesar esa área. Los 4 contenedores fueron extraídos, procesados y se recuperó el contenido que fue trasladado a Hermosillo para su análisis en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, donde peritos en química realizaron diversos análisis para determinar los componentes de la sustancia recuperada. Al material localizado en el interior de los tambos se le realizaron análisis fisioquímicos por espectrofotometría de luz infrarroja, por microscopía electrónica de barrido, cromatografía de líquidos y cromatografía de gases. Tras las minuciosas pruebas se pudieron hallar componentes químicos y ningún resto de procedencia humana. Y como les daba a conocer también en unos momentos, otro comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado para determinar las causas del deceso de una persona menor de edad, específicamente de 9 meses, del sexo femenino. Personal de la Fiscalía de Justicia realiza los análisis correspondientes. Fue alrededor de las 14:30 horas de este miércoles 24 de noviembre cuando elementos de la Agencia Ministerial Criminal tuvieron conocimiento del fallecimiento de la bebé, hechos registrados en la colonia Tierra Nueva. Los agentes de la Fiscalía se entrevistaron con los padres de la niña, él de 27, ella de 23, quienes expusieron que trasladaron a su hija en el vehículo de su propiedad a una farmacia para que recibiera atención médica. Al estar en su vivienda notaron que la recién nacida había dejado de respirar. El padre aplicó reanimación cardiopulmonar y pudo reanimar a la niña, por lo que se trasladaron con el doctor de la farmacia de la colonia, pero llegó sin vida. A simple vista la bebé no presentó huellas de violencia, por lo que se realizó el traslado del cuerpo al área de medicina legal para que se realice la necropsia de ley y así determinar la causa exacta del fallecimiento. Y la Fiscalía dice que se está investigando, nosotros le daremos a conocer todos los detalles al respecto.
Así estaremos pendientes de los detalles de las autoridades. Mientras tanto, se da a conocer otra información por parte de las buscadoras. Se habla de que enfrenta a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas un nuevo modus operandi de los grupos de crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. Eso es como lo mencionan.
Botes con restos de líquidos y lo que parecen ser cuerpos desintegrados han sido los hallazgos que últimamente han registrado diversos colectivos de búsqueda de Cajeme y sus alrededores, dejando una fuerte preocupación entre las familias. Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, indicó que el reporte ya se emitió a las autoridades correspondientes. Sin embargo, no se ha puesto atención al respecto.
Pues en Guatabampo se localizaron 3 botes que al parecer tenían cuerpos triturados y desintegrados en líquidos. Se hizo el reporte, ahí estaban las autoridades, la fiscalía dio un comunicado que descartaban que eran de humanos cuando ni siquiera los han analizado.
Este hallazgo y otro del Valle de Ortiz de cuerpos calcinados fueron reportados por personas anónimas asegurando este nuevo modus operandi, indicó, e incluso se teme que al meter una retroexcavadora pudieran existir aún muchos más tras los datos emitidos por el reportante.
Qué lamentable que nos obstaculicen nuestra labor, en igual de apoyarnos ellos como comisión de búsqueda, en igual de darnos el apoyo, pues obstaculizan. Cancelaron la búsqueda de Guaymas porque estaba muy lejos Ortiz. Vamos a exigir a las autoridades que en verdad traten eso que se localizó y que digan lo que realmente es. No solamente que suponen que no son cuerpos, cuando ni siquiera los han analizado los químicos.
Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
Así los detalles de información brindados precisamente ya por el grupo que localizó. Y esta fue sustancias desacelerantes de desechos tóxicos con base a hidrocarburos. Es el contenido precisamente de los tambos localizados por el colectivo de buscadoras allí en Chocoa. Esto da a conocer la fiscalía, tal cual se lo dábamos a conocer hace un momento. Con eso vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con más. No se vaya.
The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán. The Pool.
Estamos de regreso con información para todos ustedes y ahora hablaremos del ámbito cultural y como siempre el experto Carlos Corral ya está aquí con nosotros. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, un gusto acompañarte como cada jueves para compartir mucha información de arte y cultura que se está generando aquí en nuestro municipio.
Excelente, pues vamos a tomar nota a ver cuál sería el primer evento al que nos vas a invitar.
Pues ya lo habíamos mencionado, fíjate que el jueves pasado dijimos que estábamos preparándonos para recibir todas las actividades escénicas que tiene preparado el Festival Tetaviate, el Festival de Cajeme. Como bien sabes, este festival inició semanas atrás, como ya es una tradición con lo que es la Ruta del Arte, que todas las propuestas visuales, plásticas, se están llevando a cabo desde semanas atrás en diferentes galerías y espacios que fomentan lo que es el arte visual y el arte plástico. Pero en esta ocasión te comento que ya inició las actividades escénicas desde el día de ayer. Estuvieron en la Plaza Zaragoza este escenario infantil denominado de esta manera, y el día de hoy empiezan todas las actividades lo que viene siendo en la Plaza Álvaro Obregón, como nosotros conocemos e identificamos con todas estas actividades de escénicas el Festival Tetaviate. Pues ya está aquí del 27 hasta el 20, y unos días más vamos a estar aquí, ya están las imágenes donde usted puede ir tomando nota. El día de hoy se estará presentando, pues algunas, jueves 25, se estará presentando ahí en la Plaza Álvaro Obregón, en el corazón de nuestro municipio, pues diferentes propuestas desde danza, música, teatro, por supuesto, y de muchos géneros y estilos muy diversos. Te comento que en esta ocasión se está fortaleciendo las propuestas locales, las propuestas de arte cajamense en su gran mayoría, y pues vamos a tener la oportunidad de ver programas de diferentes formas. Estará el día de hoy el grupo 2 Buenos 6, también va a estar el concierto musical de nuestra música con el grupo XL Reggae, entre otras y muchas presentaciones que hoy da inicio. Insisto, va a haber pues hasta danza contemporánea, va a haber de todo. Esto es el 25, el 26, el 27, 28 y 29. Grandes agrupaciones de nuestra localidad se van a estar apoderando de este escenario, que pues la verdad el Festival de Tetaviate es nuestro, es de la comunidad. Si bien ha tenido una historia como festival que todavía nos falta mucho por proyectar, pero en verdad que este es nuestro festival que deberíamos de abrazar la ciudad entera, todos los sectores, no nomás el cultural, debe abrazar este proyecto. Por supuesto, si es una iniciativa ya del gobierno municipal, pero es una iniciativa ciudadana donde todos los sectores, el sector restaurantero, hospitalario, el sector, por supuesto, social, el educativo, todos debemos de abrazar este festival, porque independientemente de cómo se venga organizando, cómo las propuestas están permeando cada vez más diferentes sectores de la ciudad, la cultura es la oportunidad de la fiesta cajemense, hablando culturalmente, y por supuesto que está aunado al aniversario de la fundación de esta ciudad. Y pues hay muchos símbolos identitarios alrededor de esta iniciativa del Festival Tetaviate, y acompañe a todas las personas que vamos a ser parte de alguna manera u otra de este festival, unos como públicos, donde voy a disfrutar seguramente de grandes propuestas, de la petaca, estará Santos Estudio, estará también algunas propuestas, como ya lo mencionamos, 2 Buenos 6, la petaca que trae mucha propuesta escénica, México de Oro. La verdad, nombrarlo uno por uno sería algo ocioso. Ahí está las propuestas, los vamos a compartir en redes, por supuesto lo puede buscar, claro, en página del Festival de Tabiate. Ahí está ya más organizada la información, donde usted puede escoger qué ver, y si no, pues ya sabe que desde el día de hoy hasta el lunes 29 va a estar en la Plaza Álvaro Obregón situado este escenario, donde también cabe mencionar que estará el concierto musical de Viva Silvio, y también estará cerrando Isaac Montijo, que es un talento pues de la región que todos identificamos y que ha tenido diversas interpretaciones y participaciones dentro de este formato del Festival de Tabiate.
Mira nada más, qué excelente noticia, y bueno, hay de todo para disfrutar desde las 4 de la tarde, desde hoy hasta el próximo día lunes, una maravilla entonces.
Sí, y por cierto, cabe mencionar que también estará acompañado por todas las actividades del pabellón cultural, donde uh-huh. hay muchas exposiciones artesanales, también comida tradicional, y exaltando por supuesto el lado de cultura popular, donde se une con la cultura escénica. Y pues vaya, es una fiesta que nosotros insisto que es un llamado a toda la población, debemos abrazar, porque nos identifica como cajemenses, como sonorenses y como parte de la identificación nacional.
Claro, también. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿tenemos más información de otros eventos?
Por supuesto, porque estamos en temporada de festivales, y esto va para nuestros amigos de allá de Empalme, porque también tienen su festival ISAR, este festival de Hilario Sánchez Rubio, que ya tiene algunas emisiones, y pues es una invitación a todos los que nos están viendo en Empalme, en Guaymas, a que visiten pues esta tradicional Plaza Independencia, ¿no? Que a partir de las 6 de la tarde se estará llevando a cabo este domingo 28 este festival, donde van a estar Grupo Tolerados, va a estar la voz de Diana Cambustón, van a estar los Samson y el Quinteto Pitic también, que realmente son un quinteto muy talentoso, que cabe mencionar que Nubia Jaime, integrante de este grupo, es la ganadora de un concurso a nivel internacional de composición, Arturo Márquez, que también lo tuvimos acá, y ella fue la ganadora. Entonces estamos hablando de garantías sobre este quinteto, por supuesto los Sapson, que tienen tanta tradición musical en el rock, que ha unido generaciones, Tolerados, que ha sido un impacto también hasta televisivo, y pues ahí podemos festejar este festival. Recuerde, domingo 28, ahí en la Plaza Independencia, a partir de las 6 de la tarde. Esa es una invitación para todos nuestros amigos de Empalme, de Guaymas y todas las poblaciones cercanas,
¿no? Genial, hay mucha gente que nos ve de por allá, así que adelante, vayan a disfrutar de la celebración, pero con mucho cuidado y precaución. Recuerde, estamos en temporada de pandemia. ¿Tenemos más eventos?
Sí, tenemos. Para cerrar, te comento que pues el Festival Cervantino pues tiene estas diferentes conexiones, y pues parte de Cultura Itzon está haciendo estas transmisiones, y pues el día de hoy cierran este programa de noviembre con una transmisión de lo que es el China National Opera Dance Drama Theater, que va a presentar Confucio. Esta propuesta obviamente viene desde China, y fíjate que a través de esta propuesta escénica habla de cómo Confucio fue propagando su filosofía, que todos conocemos como parte de la cultura general, y pues transmitida a través de las plataformas de Cultura Itzon, Cultura Itzon Guaymas, también Cultura Itzon Navojoa, pues se unen a estas transmisiones. Y pues si ya le dijimos que puede visitar ahí la Plaza Álvaro Obregón, allá también la Plaza Independencia en Empalme, y si usted no tiene la posibilidad de salir el día de hoy, el día de hoy jueves a las 5 de la tarde, se estará transmitiendo esta ópera, donde pues le hacemos la atenta invitación, y si tiene oportunidad de asistir a todos estos y buscar todavía aún más opciones, pues qué gusto que forme parte de la dinámica cultural de nuestro municipio.
¡Qué maravilla! Entonces hay de todo, hay para todos los días. Así y es. También para el día de hoy no perderse una señal virtual de un evento internacional. ¡Qué maravilla! Muchas gracias.
Al contrario, es un gusto que podamos todavía tener estas opciones, ya las opciones presenciales, que realmente las extrañábamos, y todavía continuar con opciones virtuales, como con la garantía del Festival Cervantino, que nos hace Cultura Itzon la facilidad de poder estar al tanto de estas propuestas internacionales, y por supuesto también vivir presencialmente las propuestas locales que tenemos aquí en nuestro municipio en materia cultural.
Qué maravilla, Carlos, como siempre, gracias por esta investigación tan profunda que haces cada día jueves para traernos detalles de invitaciones a eventos culturales.
Al contrario, un gusto, y es temporada de festivales, no puede ser diferente que vivir la cultura directamente en carne propia y con todos nosotros. nuestros seres queridos.
Claro, y con cuidados y precauciones.
Por supuesto, muchas gracias. Muy bien subrayado ese punto.
Gracias, Carlos. Ahí lo tenemos, como siempre, Carlos Corral. Síguenlo en las redes sociales. Quiere ver más de estos eventos, ahí en su Facebook o en sus redes puede encontrar más detalles. Vamos a la pausa. Regresamos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia de prensa pues sobre la controversia constitucional que prepara el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por sus siglas, el INAI, y desestimó esta controversia contra el acuerdo que designa como asunto de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno federal. En esta declaración, el primer mandatario de la nación dijo que no hay repercusión con esta acción legal, porque el INAI fue creado para simular y ocultar información de otros gobiernos.
No hay ningún problema y pues ya sabemos, ¿no? Todos estos organismos creados para simular cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Es transparencia completa.
Ahí está precisamente lo que explicó el presidente. ¿Usted qué opina al respecto? Mientras tanto, tenemos también más información acerca de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que habló acerca de la inflación, donde se da a conocer que existe sin precedentes un número que ha provocado una caída en la inflación cada vez mayor. Y mencionó que el crecimiento de la inflación en México se debe a una crisis posterior a la pandemia y se está manifestando en todos los países, aseguró el presidente. Rechazó que los niveles inflacionarios sean los más altos de los últimos 20 años y celebró que se encuentren al nivel de Estados Unidos y muy por debajo de otros países, como en el caso de Brasil.
Sí, es un fenómeno mundial. Hay una crisis, ahora sí que pospandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Ellos traen una inflación también de más del 6%. Brasil trae una inflación del 11%.
Ahí están los detalles de información brindados precisamente en esta conferencia. Vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con más información.
Estamos de regreso y es momento de la sección Break Digital. Ya está con nosotros Pablo Medina y tenemos un tema muy interesante hoy, que estamos en día de Thanksgiving y algunos van a hacer compras de Black Friday, que aunque no es una tradición mexicana, aquí en México también aplican algunas promociones y descuentos que ponen a nivel mundial. Así que va a haber compras y cómo nos fue este Buen Fin, qué podemos aprender para este día y para las fiestas que vienen. Pablo Medina nos hablará al respecto. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Rosalba, buenos días. Hola a todos, gran día. Exactamente, ahorita es época de dar, pero también de comprar y de gastar, ¿no? Entonces, como bien mencionas, tanto el Black Friday como todas estas tendencias, hace años llegaron a México con el famoso Buen Fin. Y, por cierto, ¿qué tal tus compras?
Estuvieron controladas. Buenísimo. Afortunadamente. No se salieron de control, controladas, como te digo. No pensaba hacer ninguna compra, sí hice al final, pero tranquilo.
Buenísimo. Fíjate que, para poner en contexto, el Buen Fin ha sido desde hace años una iniciativa público-privada, porque si bien nace como una iniciativa para fomentar la economía local, también la iniciativa pública está facilitando que el comercio local se impulse y pues obviamente la economía prospere, ¿no? Pero más allá de hablar de esto, Ahorita que estamos pues todavía en época pandémica, ¿tú sabes por qué las personas prefieren comprar en digital en vez del canal tradicional?
¿Por la rapidez?
Sí.
De la transacción, ¿no? Porque
es uno de los factores, pero más allá del tiempo, la experiencia que esto ofrece son los puntos que me gustaría compartirte hoy, y sobre todo psicoaprendizajes que nos trajo el Buen Fin, sobre todo para poderlos aprovechar como negocios en la siguiente temporada de ventas. Básicamente, las personas preferimos comprar en digital, si bien por la rapidez de la transacción y porque tienes todo a la mano, sobre todo por los comparativos. La información que existe en los canales digitales es muy amplia, a diferencia del momento de compra. Hoy, cuando tú vas a una tienda, no tienes la misma facilidad de comparar precios o artículos o ver si es la mejor decisión que estás tomando.
Pero también en línea, bueno, en línea tú ves el artículo y la emoción te lleva también a hacer un clic y a hacer una compra.
Así es.
Cuestión de 3 segundos tú puedes elegir si compras o no, sin que te lleve ese tiempo de traslado. En ese tiempo de traslado puedes pensar y decidir, no, mejor siempre no hago la compra. Entonces,
claro,
es un tiempo de decisión también súper rápido.
El tiempo de decisión, la experiencia de compra, pero también que estás depositando la toma de decisiones en las personas, no tanto en el negocio, y eso es sobre lo que te quiero platicar. Uh-huh. Estos aprendizajes que nos ha dejado el Buen Fin, los he verbalizado de cierta forma para que sea súper claro, y sobre todo los negocios que quieren prosperar aprovechando estos canales digitales. El primer punto sería ofrecer experiencias. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esta parte? Ofrecer experiencias, se ha demostrado que los negocios que ofrecen un mejor servicio, una mayor atención, una mejor calidad en cuestión desde el momento que tú entras hasta el momento que transaccionas y el cliente sale satisfecho, es más probable que sean clientes y recurran a las compras, a diferencia de los que parece que te están haciendo un favor, ¿no? Por el otro lado, es importante esclarecer que digital no suplanta el canal tradicional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas personas creemos que antes teníamos esta opción y ahora tenemos esta otra, cuando en realidad es un complemento. Digital siempre va a complementar como herramienta hacia nuestro estilo de vida. En los negocios es igual.
Sí, sin embargo, si un comercio no está todavía en lo digital, pues entonces será sustituido por los que sí están.
De hecho, los negocios que están en canales tradicionales y en canales digitales tienen un alcance y una posible transacción del 97% en la decisión de compra. ¿Por qué? Porque digital todavía, si bien es muy acelerado, segmentado y todo, no tiene el mismo potencial, por ejemplo, uh-huh, la televisión o los medios tradicionales o lineales, ¿no? Uh-huh.
Y justamente platicábamos de eso con, bueno, la Canaco nos va a conocer esta información, que los comercios, en este Buen Fin específicamente, los comercios locales que están ya en lo digital y que también están de manera presencial, que están utilizando pues estas ambas formas de venta, uh-huh, pues que son a los que mejor les fue.
Totalmente. Por el otro lado, es interésate por tus clientes. ¿A qué me refiero con esto? Claro, es muy padre cuando tú vas a un negocio, por ejemplo, el famoso nombre en tu vaso de café, pero cuando saben de ti, cuando te recuerdan, cuando te hablan por tu nombre y saben qué es lo que estás buscando, son factores importantes, pero más importante es entender qué es lo que está buscando para poder satisfacer o resolver esa necesidad. El canal digital te permite entender a través de estadísticas y a través de todas estas métricas que podemos ver, no nada más se trata de quién te da like o quién compartió, sino lo que están comentando, entender esos puntos de dolor para estar siempre presentes. Otro punto me parece que es el tema de la presión. No hay que presionar, hay que ayudar, y esto complementando el punto anterior es volverte un facilitador en toda esta compra. Toda la información está ahí, uh-huh, disponible, y la gente seguramente ya te investigó antes de hacer la transacción.
Claro.
Qué mejor que tú le ofrezcas esa información, le transmitas esa seguridad y que tú tienes esa mejor opción para que en ese momento lo compre.
Claro, ya le vendes un producto personalizado y no un producto que está en un aparador para quien llegue, ¿no?
Y hacerlo sentir especial. Finalmente, la transparencia. El ser transparente me refiero a, por ejemplo, tomando las percepciones de por qué el Buen Fin o todas estas épocas promocionales son tan relevantes, las personas perciben positivamente cuando los negocios se suman a este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque sacan toda su oferta de productos y servicios y le dan una mayor cercanía o acceso a las personas. Esto con la intención de, pues, no solamente generar más negocios, sino facilitar el comercio, ¿no? En cuestión de la transparencia, es no engañar. No subas los precios y después los bajes.
Híjole, eso cómo causa conflicto, ¿no? Porque dicen, bueno, es Buen Fin y pusieron un 60% de descuento, pero se lo subieron también al costo, ¿no? Claro. Para que les quedara igual. Entonces, sí, eso, cuando uno se da cuenta de eso, pues queda peor en la marca, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno, con estos puntos me gustaría cerrar diciéndote que el Buen Fin, si bien es un evento que sucede cada año, aproximadamente durante 7 días, todavía no termina el año, todavía viene el cierre tan favorito de todos con la época decembrina. Uh-huh. Y es muy sencillo aprovechar estas oportunidades, no nada más es subirse a la tendencia, sino entender realmente lo que estamos haciendo, por qué suceden las cosas. Al final de cuentas, las personas nos van a elegir por el gran diferencial. Las personas no escogemos solamente las marcas o los productos, sino cómo nos hacen sentir, cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo esta relación, que podamos favorecernos en ambas partes.
Así es, decidimos mayoritariamente basados en sentimientos.
Totalmente.
Pues bueno, muy interesante, Pablo, y ojalá que podamos tomar buenas decisiones este fin de año para que en enero pues no estemos batallando y no estemos
con la famosa cuesta.
Así es, porque pues bueno, la cuesta de enero viene después de toda esa temporada de gastos donde, bueno, si bien muchos empleados todavía reciben su aguinaldo, pero también así son las campañas también de venta y de compra. Así que, pues sí, hay que consumir local, muy importante el poder ayudar al consumo local, pero también ser conscientes de las capacidades que tiene cada persona y cada familia.
Eso es súper importante, y sobre todo pensando que para aquellos que ya tienen su tarjeta en la mano o el dinero o ya están gastándose el aguinaldo, es importante hacer compras planeadas, pensadas, y sobre todo pues no derrochar.
Y para los comercios, pues estar también en todos los canales para entonces pues ser uno de los elegidos para compras inteligentes.
Así es.
Muchas gracias, Pablo. Gracias. Recuérdanos dónde te podemos encontrar si alguien quiere una asesoría para su inmersión en el mundo digital.
Claro que sí. A mí me pueden encontrar en cualquier red social como @soypablomedina o bien buscar pulso.agency, tanto en página de internet como en redes sociales, y con mucho gusto el equipo puede asesorarlos.
Muy bien, ahí está apareciendo en pantalla los @ de Pablo Medina para que usted los busque, y por supuesto también en esta sección Break Digital nos puede encontrar los jueves, estará aquí con nosotros cada 15 días. Si tiene preguntas, si tienen algo que quieran saber más de lo digital, del mundo virtual, también Pablo nos estará platicando al respecto. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, hasta luego.
Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más.
Ya estamos de regreso con más información, ya tenemos las 8 de la mañana, 24 minutos, y queremos conocer algunos de los mensajes que usted nos ha estado brindando a través de nuestra vía de comunicación, algunos reportes que esperamos de verdad que tengan una solución rápida, y también algunas felicitaciones y mensajes que usted nos está enviando. Muchísimas gracias. Y tenemos por acá algunos de ellos. Precisamente se da a conocer que hay un poste caído, dice, en el parquecito de Villas de Cortés, esto por la calle Turquesa, está muy ladeado, se podría caer y le podría caer a alguien, es lo que está dando a conocer a través de este mensaje. Y bueno, también incluso se tomaron ahí una fotografía, bueno, le tomaron una fotografía, se tomaron el tiempo de hacerlo, muchísimas gracias. Vamos a tratar de que esto también sea parte de las imágenes que puedan observar las autoridades y vean qué procedimiento a seguir. También están dando a conocer por acá, dice, muy buenas tardes, hay un tráiler que tiene varios meses abandonado, dice, por favor, hagan algo en la colonia Misión del Real, aquí en Ciudad Obregón, es donde se encuentra. Bueno, estaremos pendientes de ello. Mientras tanto, tenemos ya las condiciones del clima para el día de hoy con la experta Marisol Dovala. Muy buenos días, Marisol.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, como siempre, te saludo con muchísimo gusto, lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo.
Un placer escucharte, vamos a ver qué pasa entonces.
Muchas gracias, Fernando. Iniciamos haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana, antes con información general, y es que todavía continúa el ambiente frío a muy frío con heladas en las regiones del norte y centro de nuestro país. Es por eso que las temperaturas han disminuido algunos días hasta marcar un solo dígito, sobre todo por las mañanas y noches. Veamos cómo amanecemos en el norte, Tijuana, con 16 grados centígrados, una condición de cielo despejada, 14 para Chihuahua, Durango, como se lo comentaba esta mañana, nos reporta los 6 grados, Ciudad de México con 14, y en el sur de la República todavía tenemos ambiente caluroso, Acapulco con 27 grados centígrados y Mérida, Yucatán, despierta con 22. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Navojoa. Esta mañana 16 grados, una condición de cielo mayormente nublada, 17 para Ciudad Obregón, 18 para Guaymas y la misma temperatura para la capital. Es momento de conocer el pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Tenemos valores mínimos de 11 grados, máximas que alcanzarán los 31, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado y ligeras precipitaciones pronosticadas para el día de mañana, para que lo considere muy bien. Veamos en Ciudad Obregón, conozcamos también los siguientes días los valores de temperaturas y las condiciones de cielo. Tenemos mínimas de 10, máximas que alcanzarán los 31, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado para este fin de semana y ligeras precipitaciones de igual forma pronosticadas para el día de mañana. En el sector de Guaymas hay que conocer también las siguientes jornadas. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 16, máximas que alcanzarán los 28, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado para este fin de semana. Ya la próxima semana se despeja con un mayormente soleado, pero tenemos pronóstico de lluvia el día de mañana, hay que considerarlo. Veamos en la capital, en Hermosillo, los próximos días los valores de temperatura y también hay que estar al pendiente de las condiciones de cielo. En Hermosillo tenemos valores mínimos de 10 grados, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, escasa nubosidad para este fin de semana y el lunes de la próxima. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como luna llena, lo invito a disfrutarla. La salida a las 22 horas con 49 minutos y la puesta a las 12 con 36. La salida del sol esta mañana se registra a las 6 con 48 minutos y la puesta a las 17 horas con 25. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
Muchas gracias, Marisol. Entonces, con la llegada del Thanksgiving ya se siente un poco más la Navidad con este clima.
Así es, Fernando, ya el termómetro comienza a decaer y para este fin de semana tenemos ligeras precipitaciones pronosticadas en algunos puntos del estado de Sonora.
Hay que tener precaución, entonces. Muchas gracias, Marisol.
Excelente día, Fernando.
Excelente día también para ti. Ahí está, por supuesto. Mire, ponga usted mucha atención porque este nublado que está en esta época, al menos en estos días, puede traer ahí algunas lloviznas y algunos chubascos en regiones de Sonora, como lo dijo la experta. Vamos a la pausa, regresamos.
La mañana con 32 minutos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vamos en este momento a enlazarnos completamente en vivo con Jorge Salazar. Muy buenos días, Jorge, cuéntanos dónde estás hoy.
Rosalba, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario día, una mañana muy fresca este jueves 25 de noviembre, ya a unos cuantos días de que se termine este 2021, y bueno, nos encontramos por la calle Sinaloa, entre Morelos y Yaqui, en donde se encuentra precisamente la guardería infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social, la número 2 de aquí de Ciudad Obregón, donde durante las primeras horas de este día ha trascendido que personal de cocina y maestros o educadores de este centro suspendieron actividades debido a un supuesto brote de COVID. Ahorita podemos atestiguar que ya es la hora de entrada de los menores aquí a esta guardería y no hay movimiento. Nos acercamos a preguntar a ver si había algún directivo, algún encargado de esta guardería que nos pudiera atender y despejar las dudas que pudieran tener algunos padres, algunas personas que traen aquí a sus hijos. Y quien salió fue un guardia de seguridad que nos comentó, bueno, pues que él no está autorizado para dar educación, pero sí nos confirmó que hasta el momento no había nadie adentro del inmueble.
Pues bueno, información que se confirma por parte de los padres de familia, ¿no? Quienes nos dan a conocer de esta situación, de un posible o probable contagio de COVID-19 entre el personal de la cocina. Es parte de lo que nos informan y por ello pues permanece cerrada esta guardería.
Sí, efectivamente, fue el llamado de los padres de familia que utilizando los habituales canales de comunicación que el equipo de las noticias tiene con la comunidad, nos hicieron llegar esta información y pues nos dimos a la tarea de apersonarnos aquí en la guardería número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social para confirmar la veracidad de esta información. Obviamente un guardia de seguridad de una empresa privada no está autorizado para brindarnos esa información, pero pues por lo que se puede ver, esta información que nos hacen llegar los padres de familia podría resultar cierta debido a que pues no hay movimiento, no se ve que padres de familia estén dejando aquí a los pequeñines, y pues en el transcurso de la mañana nos pondremos en contacto con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social pues a fin de obtener más información, ya sea que nos confirmen o nos desmientan esta información.
Así es, quedaremos pendientes. Por lo pronto, sabemos que padres de familia, pues al ser anunciados y avisados, pues es una fuente confiable sobre esta información. Sin embargo, pues estaremos esperando la información oficial también para darles a conocer a la ciudadanía que nos está acompañando esta mañana, pues qué es lo que sucede realmente con la guardería infantil 2 del IMSS. Estaremos en contacto con las autoridades del IMSS para que nos confirmen la información y los detalles específicos de este tema. Gracias, Jorge, por este reporte.
Rosalba, Fernando, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario jueves. Buen provecho, hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias, Jorge, quedamos en contacto.
Gracias, Jorge, gracias, Rosalba. Y bueno, también en más seguimiento a esta información, podemos encontrar que hay una página también de Gobernación donde habla del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Son recomendaciones para los centros de atención infantil ante enfermedades de COVID-19. Ahí estaremos pendientes de ver si también se están siguiendo por parte de estos lugares que se especula que ocurrió allá o COVID-19 al interior. Y bueno, más información que usted nos está brindando a través de las vías de comunicación, le agradecemos muchísimo estar en contacto, más de los mensajes que nos brindan. Son, por ejemplo, este, dice, soy la señora Dolores Reyes para reportar dos lámparas en la colonia Jardines del Valle, por la calle Crisantemo, entre Flores y Girasoles. Es a la altura del número 310. Gracias de antemano esta situación. Bueno, ya la está reportando aquí la señora Dolores. Muchas gracias por estar al pendiente de la información.
Dicen, buen día, para agradecer que después de un tiempo ya quedó el poste de luz. Gracias, soy Aida Cardona Grajeda de la colonia Sonora, que nos había puesto también en repetidas ocasiones este reporte, esta denuncia para las autoridades, y ya afortunadamente se resolvió.
Qué maravilla tener ese tipo de noticias también. Denos las buenas noticias de lo que ocurre. También hablan del reporte de lámparas de la calle Horus, entre Misión de Atili y Señora de los Remedios, colonia San Rafael. Tiene mucho que nos sirven, y ahora que oscurece más temprano y que amanece más tarde, ya no quiere salir uno de su casa. Así lo pone. Con esto vamos a ir a una pequeña pausa. Ya vienen los deportes.
¿Qué tal, amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con la información de la Liga Mexicana del Pacífico, porque el día de ayer el equipo de Mayos de Navojoa, después de haber ganado su serie, Yaquis perdido su serie también allá en Mazatlán, el conjunto de Cañeros de los Mochis, pues la está pasando mal allá en la frontera frente al equipo de los Águilas de Mexicali. Volvieron a caer frente al equipo emplumado. Otra vez el equipo de Cañeros está pasando por mal momento después de haberle ganado la serie a los Venados de Mazatlán. Pierden ante el equipo de los Águilas de Mexicali allá en el Nido, en la frontera. Entonces, el conjunto de los Cañeros, todo parece indicar que va a ser el primer equipo eliminado dentro de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, y el equipo emplumado tal parece que está elevando el vuelo y que va a terminar metiéndose a la postemporada. Por otro lado, el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo cayó 4-1 ante los Algodoneros de Guasave. Con este resultado, el equipo albiazul asegura la serie. Los Naranjeros ya perdieron su primer serie con el señor Juan Gabriel Castro al mando del conjunto naranja. Así entonces, los Algodoneros van en búsqueda de la limpia el día de hoy, enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Francisco Carranza Limón. Vamos a ver qué sucede el día de hoy, porque la verdad, el equipo de Guasave necesita la barrida después de haber sido barrido también por el equipo de Ciudad Obregón el pasado fin de semana. Continuamos con información, vamos ahora a la liguilla del fútbol mexicano, porque el día de ayer comenzó la liguilla en los cuartos de final entre el equipo de Monterrey y el conjunto del Atlas de Guadalajara, allá en Monterrey, Nuevo León, en la casa de los Rayados, en el Gigante de Acero, donde ambas escuadras no se hicieron daño. Empataron a 0 goles, tanto el equipo de Monterrey como del Atlas tuvieron jugadas de peligro, tuvieron sus oportunidades de gol, Rogelio Funes Mori también, los arietes del Atlas también, sin embargo ninguno pudo concretar una jugada en gol y eso terminó en un empate a 0, un empate amargo para la gente de Nuevo León, sobre todo para la gente de Monterrey, porque obviamente esto le va a abrir las puertas al Atlas para poder ganar en su casa. Por otro lado, el equipo de Pumas y América también el día de ayer se vieron las caras en los cuartos de final en la liguilla del fútbol mexicano en el torneo Grita México Apertura 2021, y el conjunto de Pumas y América también empataron a 0, no se hicieron daño, se guardaron los 4 equipos. La vuelta, tanto para la vuelta, todo, tanto en el Estadio Jalisco como en el Estadio Azteca, que serán los escenarios donde se llevará a cabo entonces los partidos de vuelta de la liguilla del fútbol mexicano. Así las cosas, América y Pumas tampoco se hacen daño. Y bueno, vámonos al boxeo, porque Miguel el Alacrán Berchelt estará de vuelta pronto en los encordados. Sin embargo, ya no estará de vuelta con el mismo entrenador, porque dejó Hermosillo, Sonora, ya no será más el pupilo de este hombre, Alfredo Caballero, quien lo llevó a hacer 6 defensas exitosas de su título mundial Superpluma. Vamos a ver entonces con quién termina el Alacrán Berchelt. Lo que sabemos es que se mudará su campamento hacia Las Vegas, Nevada. Estará haciendo sus entrenamientos allá en Las Vegas. Pero vamos a ver entonces si este hombre tiene la capacidad, el nativo de Cancún, Quintana Roo, de ser campeón nuevamente del mundo en otra división, en ligero, en superpluma. Vamos a ver dónde lo vemos al señor Miguel el Alacrán Berchelt. Pero bueno, ya no será más con el entrenador sonorense Alfredo Caballero, que también es el entrenador de Juan Francisco el Gallo Estrada. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Con más información aquí de regreso, por supuesto, con los detalles ahora de las finanzas para un día como hoy, jueves 25 de noviembre. Vamos a conocer el tipo de cambio del dólar, esta moneda extranjera que se mantiene con incertidumbre debido a que hay una constante alza, y más en estos días en los cuales se da a conocer que hoy, por ser la noche de Thanksgiving y también el día de mañana, el Black Friday, pues tiene también una gran visita de turistas en este país. Y se da a conocer que la cotización aproximadamente tuvo un aumento de 0.30%. Esta alza se refleja en un precio de a la compra 20.87 y a la venta 22.08. Esto en Banamex. La cotización aproximada del peso tiene, del dólar, perdón, tiene aproximadamente unos 60 hasta un peso de diferencia en diferentes instituciones bancarias, así que elija la de su preferencia. Mientras tanto, nos vamos al euro, que se encuentra a la compra 24.09 y a la venta 24.10, también con alguna oscilación de varios centavos, incluso casi los 70 centavos en comparación del día anterior. También está reflejando una alza debido a los mercados que tienen en una cuarta ola que se está pronosticando en diversos países europeos, una caída del mercado, un aumento en la moneda.
De las finanzas nos vamos a temas de migración en México, y es que nuestro país no tiene las condiciones para mejorar la vida de los migrantes. Aún así, los grupos de personas que cruzan por el país deciden quedarse, lo cual está incrementando índices de pobreza y problemas de salud. Así lo da a conocer Gilberto López Alfaro, coordinador del doctorado en estudios regionales con énfasis en América del Norte. Dijo que no hay una solución al problema que demandan, al contrario, se están generando conflictos de violencia. Señaló que México no tiene las condiciones para atender a estas personas. Escuchemos parte de lo que dijo.
Gente que viene de fuera, ¿verdad? Pues si estaba en condiciones deplorables, infrahumanas, pues acá en México tampoco las va a encontrar en las mejores condiciones. Incrementando la pobreza, incrementando los problemas sociales, llámese violencia, llámese problemas de salud.
López Alfaro consideró que con los acuerdos entre Estados Unidos y México se creía que podrían solucionar las necesidades de los migrantes, pero las circunstancias cambiaron las respuestas que podrían brindar los gobiernos.
Las circunstancias son muy adversas, ya vemos las circunstancias de salud por las que están pasando los mismos migrantes, las condiciones en las que se transportan, muchos de ellos generan grandes problemas de vialidad en las carreteras, y los otros problemas son la falta de legalidad o de orden legal de estas personas al llegar sin documentación.
Ahí estaremos pendientes del seguimiento a la misma información. Mientras tanto, se da a conocer que aquí en el municipio se requiere por parte de Seguridad Pública 200 millones para subsanar las necesidades.
De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme, la dependencia a su cargo requiere de una inversión aproximada de 200 millones de pesos para poder satisfacer las necesidades que actualmente enfrenta la corporación. Cándido Tarango Velázquez dio a conocer que las principales demandas con las que cuentan están relacionadas, en primer lugar, con los salarios y el equipamiento de los elementos policiacos, y posteriormente deberá de contemplarse la adquisición de implementos tecnológicos que les permitan realizar mejor su trabajo. El capitán de fragata de la Secretaría de Marina agregó que como parte de las acciones para eficientar las labores de la Secretaría de Seguridad Pública, se trabaja en la implementación de un proyecto maestro denominado Limpiando KGM.
No es únicamente la universidad lo que se necesita. Se requiere tecnología, necesitamos semaforizar el municipio porque está en pésimas condiciones, tenemos que señalizarlo porque igual no hay señalamiento adecuado. KGM tiene un retraso de 15 a 18 años, si no es que más. Tenemos que hacer uso de la tecnología, tener cámaras para poder brindar un apoyo más rápido, más seguro, y con ello dar mayor respuesta a lo que el pueblo de Cajeme requiere.
Para las noticias, Jorge Salazar.
Sin duda ha sido un cierre de año complicado y así lo confirman autoridades de Cajeme, por ello están buscando y gestionando ante Hacienda un adelanto de las participaciones del 2022, esto para poder utilizarse en el próximo mes de enero.
Aunque se está elaborando un presupuesto con visión social y responsabilidad republicana, el Ayuntamiento de Cajeme solicitó ya un adelanto de las participaciones del siguiente año para lograr salir adelante en enero del 2022. Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, recordó que el presupuesto del entrante año contempla un alza del 0% en los impuestos, pese al golpe registrado este 2021, consecuencia en parte por el adeudo del gobierno del estado de la administración anterior.
Este año vamos a recibir o nos van a quedar debiendo alrededor de 40 millones de pesos en participaciones, mucho dinero para los requerimientos del ayuntamiento. Con 40 millones de pesos, pues yo ya traería ahorita una campaña gigante de bacheo, por lo menos, ¿no? Entonces es una cantidad muy importante de dinero que se nos está dejando de entregar. Y también quiero aclarar que no es culpa de esta administración, no es culpa de la administración estatal. Desgraciadamente la anterior administración estatal gastó por adelantado, ¿sí? Y nos dejó sin recursos.
Con este faltante y la complicada situación de las finanzas, el ayuntamiento se mantiene aún buscando cómo sufragar los aguinaldos sin endeudarse con un crédito, expuso, el cual afectaría el del entrante 2022. Detalló que enero es un mes complicado por historia, tras el previo pago de la mencionada prestación y al no llegar aún las participaciones nuevas y llegar normalmente hasta febrero, por lo que se insistirá en el adelanto para poder seguir trabajando.
Entonces, si nos quedamos sin nada, no teníamos cómo operar el primer mes del año, enero.
Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
Ahí estaremos pendientes, por supuesto, de esa información que nos acaba de brindar el alcalde en esta entrevista, en esta conferencia brindada. Mientras tanto, se da a conocer otra noticia un tanto más amable. El libro Bus, precisamente, está en la Laguna del Nainery.
En busca de seguir realzando las bellezas del municipio de Cajeme en el marco de su 97 aniversario de fundación y rumbo al primer centenario, se mantendrán diversas actividades en la Laguna del Nainery, entre ellas la ya instalación del Libro Bus.
Sí, como parte del programa de festejo del aniversario de la fundación del municipio, hubo posibilidad de traer el Libro Bus. El Libro Bus es un concepto de fomento a la lectura, es una iniciativa del Fondo de Cultura Económica, en hacer ediciones de libros muy económicos para que la gente pues lea y tenga más comodidad en acercarse a libros. El Libro Bus va a estar hoy todo el día y mañana todo el día aquí en este espacio.
Este estará presente durante 3 días con precios sumamente bajos, dijo, desde los 10 hasta los 50 pesos. Detalló que los libros que se ofrecen son de diversas índoles, como historia, novelas y otros más. Además, en presencia del Libro Bus, quedarán entregadas de manera oficial diversas obras ya culminadas, como los pizales y algunos murales, mencionó, con los cuales se busca poner en alto a la Novia de Cajeme, como un atractivo bellamente turístico.
Nosotros, como esta aportación, queremos pensar que en Obregón va a estar la galería de arte más grande de México y que vamos a sentirnos muy orgullosos desde los pequeños hasta la gente adulta, y que este es un trabajo que vamos a hacer en 6 años. En 6 años ya tenemos un año de infracción y que cada año vamos a entregar en estas fechas un lote y un lote y un lote. Nuestra meta es que se construyan 100 obras, es un proyecto completamente ciudadano y es un proyecto que ha salido y todo el apoyo económico ha sido ciudadano.
Con imágenes de Manuel Bracamontes para las noticias, Susana Arana.
¡Qué maravilla! Y ahí se encuentran libros hasta de 9 pesos, entre 20, 30, 40 pesos. Es muy interesante esto.
Así es, hay que disfrutarlo. Y con eso llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención. Que tenga excelente día y, por supuesto, que disfrute su café.
Bonito jueves para ti, Rosalba. Éxito a todos.
Igualmente, Fer, gracias.
Thank you.